Bueno, Luciano Guernique es licenciado en periodismo, trabajó para la agencia DIN, para las revistas Humor, para la revista El Gráfico. Durante más de 15 años fue profesor de periodismo en el Círculo de Periodistas Deportivos y en la UADE también. Ha sacado varios libros y es hincha de Chacarita, lo quiero decir de entrada. Ajá. Para aflojar las tensiones.
Sí, está bueno.
Y está todo bien, no hay ningún problema, Luciano. No hay ningún problema.
No, por favor.
Ah, hubo ese silencio que me asusté. No hay ningún problema.
Estaba pensando la respuesta, en realidad.
¿Cuál es la respuesta?
¿Por qué? Porque, claro, el contragolpe podría ser que te regodees con el reciente descenso del equipo.
No, para nada.
Pero bueno,
para nada, si
proviniendo de alguien que está en la B metropolitana, claro, sería un poquito injusto en todo caso.
Y además no me alegré para nada con el descenso, lo lamenté, así que no pasa nada. Bueno, me interesan mucho los dos libros que trae Luciano. Uno es Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol, que ya es un clásico a esta altura, y el otro es Historias insólitas de la selección argentina. Uh-huh. Tengo una lista acá de lo que pasó mundial por mundial, que están reunidos en tus libros. Primero, ¿por qué te interesó hacer esto?
Bueno, yo era periodista de economía y política.
Mirá.
Nunca fui periodista deportivo, salvo que en El Gráfico hice colaboraciones a partir de los libros que fui publicando.
Sí.
¿No? Con el estilo de curiosidades y de anécdotas y cosas por el estilo. Pero bueno, me gusta el fútbol,
sí.
Me gusta escribir. Y me propuso Editorial Planeta en el año en el 2008, perdón, escribir un libro para Sudáfrica con el estilo de dos libritos que yo había sacado con Sudamericana varios años antes, que se llamaban Curiosidades Futboleras, que eran episodios graciosos contados con cierta picardía, de cosas raras, insólitas, sucedidas en el fútbol o en el ámbito del fútbol.
Bien. Pero el mundial, primero háblame un poco de tu etapa de periodista político y económico.
No, para qué, era en la agencia DIN.
Ajá.
Nosotros hacíamos...
La agencia de Clarín.
La agencia
de
Nación. Clarín, sí, que cerró el año pasado.
Cerró el año pasado, sí.
Y dejó a más de 100 personas en la calle.
Ajá.
Sí.
¿Vos estabas en la agencia
todavía? No, en ese momento no, yo había renunciado porque quería dedicarme ya a full a escribir no solo estos libros deportivos que ya me estaban empezando a pedir inclusive del exterior, sino también a terminar una novela.
Mirá.
Que tenía ganas de concluir. Pero la verdad que fue un episodio muy doloroso. Yo lo sentí como si hubiera estado todavía ahí.
Ajá.
De hecho, he ido a visitar a mis compañeros y un sufrimiento espantoso. Sí, la verdad que sí. Por suerte, muchos de esos chicos se están de a poco
reubicando. Bien.
Inclusive, hay dos grupos de chicos, unos de economía, y otros de deportes, que abrieron dos pequeñas agencias de noticias.
Mirá.
Y les está yendo muy bien.
Bueno.
Así que felicidades para
ellos.
¿Cómo
se llaman
también
las agencias? ¿Te acordás?
IAM creo que es la de deportes y no me acuerdo ahora la de economía.
Bien.
No me acuerdo.
¿Y no volviste vos a escribir sobre política y economía?
No.
Nada, no querés saber nada.
No quiero saber nada. No, a mí, hago lo que me gusta, en realidad.
Claro.
Tampoco era que me sentía torturado por tener que desgrabar o no sé, a Cristina Fernández hablando 4 horas y media en el Congreso de la Nación. No, lo hacía, me gustaba, digamos, es una actividad.
Pero 4 horas y media desgrabar, una de las tareas
sí,
más
con
tortosas,
otro, ¿no? Con un compañero nos desgrabamos las 4 horas y media y íbamos mandando boletines, alternadamente.
Claro.
No, bueno, era un
pero
trabajo
bravo. Estamos con esto, estamos con los mundiales.
Sí, claro, lo que pasa es que este libro en 2010 tuvo mucho éxito en Colombia, en México, en Uruguay, y empezaron a pedirme más libros. Y poco a poco, bueno, la demanda laboral fue tan grande que preferí dedicarme de lleno a esto.
Mirá, yo leo Corea-Japón 2002 y un arquero español se perdió el mundial. ¿Por culpa de qué?
Por culpa de un frasco de perfume.
¿Cómo es esto?
Santiago Cañizares,
sí,
el arquero de Valencia.
Ajá.
La versión oficial,
sí,
es que se estaba cambiando después de un entrenamiento, estaba en la concentración. Y el frasco se cayó y se cortó el tendón de Aquiles y no pudo jugar. Viste, yo estuve tratando de pensar, porque no me cierra mucho, ¿no? ¿Cómo se te cae
caer el frasco. El frasco se puede caer.
Sí, pero te cae ya roto sobre el tendón de Aquiles, que está
pero
arriba.
Dicen que el tendón de Aquiles se corta de la nada. Podés...
Pero con cuánta potencia tiene que caer el frasco, ¿no?
Tiene
te
que
lo tira
caer...
Alguien.
Y sí, rebotar, y ese rebote, un vidrio se te clava en el talón.
Mucha mala suerte, puede pasar, pero... ¿Pero y vos qué sospechás?
Bueno, yo no sospecho. A mí me ha contado alguien muy allegado al Club Valencia que parece que tenía problema de doping.
Ah, mirá.
Pero bueno.
Hubieran inventado otra mentira, ¿no?
Más creíble.
O, más creíble, en un entrenamiento, algo. Sí, sí. Pero un frasco de perfume.
Así me han comentado. Sí. A mí no me consta. La versión oficial es que se lastimó con un frasco de perfume. Y para mí es muy divertida y mucho más linda para escribir, para incorporar al libro.
Bien, Alemania 74 y la anécdota se llama Zaire Monos.
Ah, esa es genial.
¿Qué pasó?
Zaire fue el primer país del África Negra. Uh-huh. Esto, como te darás cuenta, todas estas cuestiones no tienen que ver solamente, están en el contexto del fútbol, pero son historias que, como vas a ver ahora, tienen que ver también con la parte cultural, social, ¿no? Y que te muestran
de
también
cada país, claro.
De cada país y que te muestra también a los futbolistas como seres humanos.
Sí.
Bueno, Zaire se clasifica, vuelan a Frankfurt desde su país. Y al llegar, los agentes de la aduana empiezan a revisar el equipaje y encuentran monos muertos entre las vendas, las camisetas. Y se para, ¿qué es esto? ¿No? Con esto no pueden pasar. No, un momentito. Nosotros, durante la eliminatoria, comíamos mono asado antes de los partidos por cábala. Entonces, nos clasificamos y además es nuestro plato favorito. Claro. Queremos seguir comiendo mono asado. No, esto no puede pasar, esto sí. Bueno, entonces renunciamos al Mundial. Se armó un tole-tole ahí en el aeropuerto. Intervino la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores germano.
¿Y pasaron?
Y finalmente pasaron. ¿Mirá? Pero, sí. Los monos no ayudaron demasiado porque Zaire, a pesar de la cábala, ¿no? Gastronómica, Zaire perdió 9-0 con Yugoslavia, 3-0 con Brasil y 2-0 con Escocia. Mirá. O sea, se volvió recontragoleado, pero con el, claro, panza llena, corazón contento.
Qué raro, mono asado. Nos sorprendemos nosotros como vaca, ¿no?
Sí. Un montón de animales comemos.
Sí, es muchos más. Más chiquito.
Mulita.
Sí, muchos más comemos. Qué raro. Brasil 1950, me interesa. Para aquel que no lo sabe, acá nació el maracanazo. Jugaban Uruguay y Brasil. En ese momento el sistema era raro, era un triangular al final. Entonces Brasil con un empate le alcanzaba para ser campeón.
Lo felicito. Sí. Porque todo el mundo dice que era la final, no era la final. Era muy bien.
Era el último partido del triangular, en realidad.
De un cuadrangular, pero está bien.
¿Cuadrangular?
Sí, pensé pero que era no importa, pero es como usted dice.
Bien.
Es entonces, el único mundial que no tuvo final.
Malísimo, ¿no?
Y arreglado, ¿no?
Sí. Pero al final terminó siendo como una final un poco, pero rara, porque con un empate Brasil era campeón.
Exacto.
Y tenía todas las fichas, Brasil.
Claro. Como sí. Uruguay había empatado uno de los dos partidos con Suecia y España. Brasil los había goleado 6-1 y 7-1. Un empate le daba el título a Brasil. Estaba medio viste, toqueteada la situación, parecía al menos. Pero bueno, para mí esa es la mayor hazaña de los mundiales. Más que el triunfo de Corea del Sur sobre Italia, por ejemplo.
Sí, ganar en Maracaná.
Discúlpeme, Corea del Norte sobre Italia en Inglaterra 66 o Camerún sobre Argentina en 1990. Por el contexto y porque además Brasil tenía el empate a favor.
Claro.
Y encima ganaba 1-0 ese partido.
Y Maracaná repleto.
Maracaná, 200.000 personas. Increíble. Y ese maracanazo dio origen a un montón de historias. Y una de las más divertidas es que, bueno, los jugadores, terminado el partido, pudieron escapar en un móvil policial blindado.
Pero pará, el arquero brasilero, que no recuerdo el nombre ahora.
Barbosa.
Pasó una vida horrible, pero una vida espantosa.
Eso iba después.
Ah, ok.
Te lo iba a contar también, ¿no? Porque, de hecho, sacaron el arco donde le hicieron los dos goles. Se lo llevaron a la casa y... Poco menos, dijeron, mufa, quédatelo, no lo queremos. Salí, fuera. Vos y el arco, fuera de acá.
Mirá.
Cambiaron el arco. El técnico de Brasil se tuvo que quedar 3 días escondido en el vestuario porque lo querían linchar. ¿Y cómo se escapó?
¿Cómo se escapó?
Un amigo le llevó ropa de mujer y se escapó disfrazado de mujer. Con peluca, con todo.
Y años 50, se supone que el fútbol no era tan exitista como ahora, pero se ve que sí.
Para ellos fue una tragedia, hubo suicidios... El maracanazo terminó, bueno, con muchos jugadores, con un arco, con la camiseta, porque Brasil jugaba de blanco.
Ajá.
A partir de ahí se llamó un concurso y un diseñador del sur de Brasil ganó con la tradicional verde-amarela que se conoce.
Sí.
En realidad cambió muchísimas cosas al fútbol brasileño. Muchísimas cosas.
Y la historia del arquero, de Barbosa.
Bueno, Barbosa, claro, nunca más se le permitió jugar en la selección. Inclusive... Años después, quiso ir a visitar, a presenciar un entrenamiento, creo que era para el Mundial de Estados Unidos, y no lo dejaron entrar.
Oh.
No lo dejaron entrar, no, salí que vos sos mufa. Y resulta que después Brasil termina saliendo campeón.
Mirá.
No sabemos si lo hubiera ido, si hubiera ingresado, hubiera visto. No, eso no se puede saber.
No se puede saber.
Pero él, bueno, cuando recibe el arco, lo corta con un hacha y con eso hace una parrillada para los únicos amigos que le quedaban.
Porque el arco era de madera.
Claro, el arco era de madera. Entonces lo cortó con un hacha en pedazos, lo prendió fuego, puso la parrilla arriba e hizo un asado para sus amigos.
Bueno, a Palermo le regalaron el arco cuando se despidió también.
Sí, pero, pero era de caño.
Sí, ¿no? Y regalarle sí. una pelota, ¿no? Porque, o la red.
Algo más chiquito.
Sí. Bueno, leo Estados Unidos 94, dice Maradona en el shopping.
Te cuento que algunas de estas historias sí. Que son de los mundiales en general, pero también están en el libro de Argentina, porque
perfecto.
Es el libro que...
Historias insólitas de la selección argentina.
Que actualmente está a la venta en todas las librerías.
Sí.
Bueno, resulta que antes de empezar el mundial, en Boston, estaban comiendo en un shopping Maradona con su, en ese momento su esposa, sus hijas, el periodista Adrián Paenza y un amigo de Paenza que era profesor en la Universidad de Massachusetts.
Ajá.
Se llamaba Jerry este muchacho.
Sí.
O le decían Jerry. Estaban comiendo muy amablemente, entonces Diego le dice, Jerry, vos que hablas inglés, ¿no me acompañás hasta una casa de deportes que tengo que comprar unas zapatillas que necesito? Sí, ¿cómo no? Bueno, llegan a la casa de deportes, Diego se prueba, mira, qué sé yo, el otro le hace la traducción, compra, paga y se va. Cuando están saliendo, justo entra Paenza con Claudia porque también necesitaba unas zapatillas para las nenas. Uh-huh. Y Paenza se dirige al vendedor y le dice, ¿usted sabe quién acaba de estar acá? No, la verdad que no, ¿quién? El mejor jugador de la historia del fútbol. Claro, imagínate, un yankee en Boston, sí, en Inglaterra, nada. No, en serio, me lo perdí, no lo puedo creer. El tipo cachó una lapicera, un papel, salió corriendo, los persiguió y cuando los alcanzó le pidió un autógrafo a Jerry.
No, no,
tenía muy idea.
Lindo, muy lindo.
Claro, no, daba, no tenía pinta de futbolista, tremendo, Diego, ¿no?
Tremendo. Wilmar dice, la historia de Barbosa es la más triste del fútbol, hizo un asado con el arco, pero la maldición lo siguió persiguiendo porque trabajó ahí, sufrió mucho, todos lo señalaban por la calle. ¡Qué duro!
Sí,
qué
él, duro. Él antes de morir dijo algo así como que la pena más alta por un crimen en mi país es de 30 años y yo hace 40 que vengo padeciendo lo del maracanazo.
Mirá, un uruguayo le puso al hijo 2-1 por el por el resultado. 2-1 le puso al hijo.
Pero el chiste dura 2 minutos, bueno, pobre pibe.
Se llama
pibe.
Todo junto. Todo junto 2-1.
2-1.
2-1.
Al pibe le dura como a Barbosa ese chiste.
Sí, todo, claro. Un saludo a Flor, que nos está escuchando desde la cancha de Racing en este momento. Bien, y con respecto a la selección argentina, Luciano.
Bueno, ahí vas a encontrar
sí.
no solo historias mundialistas, sino también de Copa América, de eliminatorias, de amistosos, mundiales juveniles, Juegos Olímpicos. Es un como un viaje de más de 100 años,
ajá.
desde aquel primer partido que se jugó en Montevideo, que lo describo lo mejor que puedo, porque yo no estuve presente, lamentablemente, me tenía que estar en casa en ese momento.
Uh-huh.
Pero muestro o trato de pintar un poco cómo se jugaba, qué hacían los futbolistas cuando terminaba el partido.
¿Qué hacían,
compartían el té, galletas de mantequilla. Unas tradiciones bien inglesas. Y los
fumaban todos, el 60% fumaba.
Probablemente.
En el documental del Maracanazo... Ajá. Creo que el ídolo uruguayo fumaba, no sé, dos sí, a sí.
Bueno, pero en el Mundial 78, también, ¿eh? Sí, en el Mundial 78 casi todos fumaban, porque Mario Kempe fumaba, Valey fumaban juntos.
Francescoli admitió que fumó toda su carrera.
Francescoli también.
Sí, claro.
Johan Cruyff murió finalmente sí, claro. por una derivación de un cáncer.
Y él hacía publicidad contra el cigarrillo después de unos
claro,
años.
Claro, sí. tuvo problemas muy graves de salud.
Uh-huh.
Pero también bebían. Resulta que acá, en el primer equipo que viene a la Argentina de Inglaterra, el primer equipo internacional es Southampton.
Uh-huh.
Y viene a jugar una serie de amistosos. Juega primero con este Alumni, le gana, que era el mejor equipo de la época. Juega con un rejuntado de británicos, le gana. Y le gana por goleada y a cero, o sea, sin que le marcaran goles en ambos casos. Cuando juega en el tercer partido en Barracas Athletic, que, donde hoy hay una cancha de rugby,
uh-huh.
antiguamente se jugaba al fútbol, o al fútbol y al rugby, supongo, las dos cosas, están jugando el partido, van ganando 3-0 en el primer tiempo los británicos y un muchacho que se llama Forrester agarra una pelota casi de mitad de cancha, le pega al arco y la clava en un ángulo. ¿Qué hacen los jugadores? Era minuto 40.
¿Pero Forrester era nuestro?
Forrester
o era,
claro, era nuestro pero con apellido inglés.
Sí.
Perdón.
Ajá.
Sí. ¿Qué hacen los jugadores argentinos? Salen corriendo y se meten en el clubhouse y empiezan a brindar 40 minutos del primer tiempo. Salen de la cancha, se escapan y empiezan a brindar con whisky.
Por el gol,
y por el gol, porque nosotros le hicimos un gol a los ingleses, que nadie lo había conseguido hasta ese momento.
Hermoso.
Y empiezan a brindar y a brindar. ¿Y el árbitro qué iba a hacer? ¿No iba a suspender el partido? Porque era lo que correspondía.
¿Fue a brindar con ellos?
No, adelantó, supongo que sí, adelantó el receso.
Uh-huh.
Y en el segundo tiempo, claro, con los flacos remamados, terminó ganando 6-1.
Pero lindo el fútbol así.
Es lindo festejar así.
Disfrutable. Bueno.
No importa solo competir, ¿viste? Y tomar un buen whisky también.
¿Y sentís que la selección argentina es particular? Porque digo, habrás estudiado o habrás visto muchas historias de selecciones. Sacaste un libro de mundiales y uno sobre la selección.
Sí.
¿Sentís que la Argentina tiene algo en particular a lo largo de la historia?
Sí, Argentina tuvo una ventaja geográfica que es la misma que comparte con Brasil y con Uruguay. O sea, tres países, muy futboleros,
sí,
que han podido competir entre sí fácilmente por una cuestión geográfica. Los viajes no eran tan complicados, había que cruzar el río nomás para ir a Montevideo. Entonces, eso permitió que la selección argentina creciera mucho, también la de Uruguay. Y, por ejemplo, cuando fueron a los Juegos Olímpicos del 1924 en París, Uruguay saliera campeón. Luego llegaran las dos, Argentina y Uruguay, a la final del 28 y a la final del Mundial del 30. Yo creo que eso tiene que ver un poco con el roce que tuvo Argentina y también
Ayer
Uruguay.
Ayer lo hablábamos con los Basta de Todo también, la cantidad de jugadores que sacó Uruguay, siendo 3 millones nada más.
Además.
Impresionante.
Pero yo creo que también, y fíjate que mientras tanto, México, que si bien participó en un montón de mundiales, el aislamiento geográfico no le permitió crecer demasiado hasta, te diría, la década del 80 o del 90, sí, cuando ya con los viajes en avión y la apertura en Europa, algunos futbolistas empiezan a incorporarse a equipos del viejo continente.
Sí, creo que la comunicación ayuda también, ¿no?
Claro que sí.
La comunicación con los viajes, pero poder comprar jugadores de otros países, empezar a tener otro roce,
pero
otros técnicos
como selección
también.
México no tenía con quién competir. Tenía que hacer miles de kilómetros para jugar con Estados Unidos, que no en ese momento no existía.
Claro.
Y si no, ir a Canadá o a, no sé, Panamá. O,
sí, sí, no había una
no tenía grandes
serio.
Equipos. Ajá. Argentina tuvo esa ventaja que le permitió hacerse fuerte. Más allá de, por supuesto, los argentinos tenían calidad, por algo se lo llevaban muy joven. En esa época, ya en la década del 30, se lo llevaban para Europa. Italia salió campeón mundial en el 34 con 4 futbolistas argentinos.
Claro.
Entonces, había calidad. También los uruguayos empezaron a viajar y también los brasileños. Bien. Pero yo creo que esa ventaja geográfica ayudó mucho al desarrollo.
Bueno, ¿hasta dónde llegamos en Rusia, Luciano?
No, bueno, eso no sé.
Dale.
Jugátela.
Julieta dijo campeón.
Yo digo campeón.
Invoquen al espíritu de Blanca de Gómez.
Entre los 4, Pablo.
Octavos.
Octavos, Luciano.
Yo creo que va a estar difícil llegar al séptimo partido. O sea, a semifinales.
Semifinales.
No. Va a estar difícil llegar a semifinales. No me parece. No, digamos, no ha mostrado nada. Salvo, bueno, siempre puede pasar. Argentina llegó muy mal a México 86.
Sí.
Había perdido con Noruega, un equipo que no existía. Ajá. Y sin embargo, bueno, después, en ese mes de preparación, apareció otra cosa.
Había más tiempo de preparación y les tocó un Maradona
inspirado. No, va a tener Sampaoli el tiempo de preparación. Pero bueno, hay ciertos jugadores que, por más que tengan preparación...
¿A dónde llegamos, Luciano?
Yo creo que cuarto de final.
Cuartos. Mira, hay de todo. Octavos, cuartos, semifinal y campeón.
Campeón.
Luciano Guarnique nos trajo...
Para todos pasa la primera ronda.
Para todos, sí, bueno. Historias insólitas de los mundiales de fútbol, historias insólitas de la selección argentina. Gracias, Luciano.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Luciano Guarnique pasó por aquí, por Metro y Medio.